Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular, bienvenidos al James Prosit, como todos los martes, que es un placer para nosotros. Kevin Doyle.
Gabón Ferdinand.
Sí, ¿no? Un
placer. Una maravilla. Aquí los martes nos juntamos con buena gente, encima hoy tenemos gente muy buena, hay unos buenos, sí. Es muy buena, ¿eh?
Buenas personas, ¿no?
Buenas personas, buenos satélites,
sí.
También.
Bueno, un poco.
Empiezo con el de la izquierda.
A ver.
Alfredo Casas.
Gabón.
¿Qué tal estamos?
Noches. Bien. Estaba pensando, buena gente y joven.
Ahí está, lo dice por mí.
Por supuesto. Somos hubs.
Subiendo la media un poco, Alfred, pero vas bien, ¿eh?
Bueno, Nerea González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Opa.
Entrenadora de un equipo masculino, de dos equipos masculinos del
Derio,
¿no? Estás en cadete.
Estoy en cadete de segunda y en Alevín de 2013.
¿Cómo lo llevas?
Bien,
¿seguro?
Se dejan llevar. ¿Sí?
Sí. ¿Tienes mano dura y todo eso?
Nada, normalita.
Bueno. Vale, ya. Ahora hablaremos. Así Martín, muy buenas.
Gabón, Fernando.
¿Qué tal el desmarque?
Viento popa.
Hoy te has desmarcado.
Desmarcándose.
Hoy me he venido a cenar, que tampoco es mal plan con vosotros, ¿no? Con los amigos y además con un compañero del cole, que esto es un pañuelo.
Sí, ¿no? ¿Y metes goles cuando te desmarcas?
Yo era de meter goles, sí. La verdad, tenía cierta habilidad.
Yo tengo una pregunta de clase. ¿Cómo era Alfredo Casas en clase?
Bueno, yo soy un año mayor.
¿Pero qué te han contado? ¿Qué veías tú?
Pues un señor. ¿Qué voy a decir?
Te voy a decir una cosa, en el cole era bueno.
Sí. ¿Pero pieza o bien?
No.
Buena persona, sí.
Buenino, no daba problemas.
Se torció después.
Eso. Con la edad
ya... Todo va peor,
efectivamente.
Yo también, mejora... Yo también. Mi madre me dijo que cuando era pequeño era un santo. No sé qué pasó.
Y ahora también, ¿no?
No, después no me dijo más. Cuando era adolescente no me decía...
Luego colgaste el hábito, Fernando.
No, sí, totalmente, no... En la Argentina, en esa época, en fin.
Oye, vaya ambientazo en Argentina con lo de Muni, ¿no? Me quedo impresionado.
Sí, San Lorenzo es un equipo especial. Es uno de los grandes también, ¿no? De los cinco grandes que hay en Argentina. Fue, en otras épocas fue muy, muy predominante, ahora hace tiempo que no. Pero tiene una tradición, tiene una afición súper fiel, muchísima gente va, es un espectáculo.
Me he quedado flipado porque está en el 23 o el 24 o el 28 y estaba el campo a reventar, la gente animando una hora antes, me ha impresionado, lo digo, ¿verdad?
No, sí, y lo sumieron bien lo de Muni, ¿eh? Está la gente contenta, él también, jugó poco el otro día, unos 20 minutos.
20 minutitos,
¿no? De medio centro, además, ¿no?
De medio centro y cuando estuvo en el banquillo estaba cantando con la gente.
Con los cuervos.
Plan... Está integrado.
Sí, salió que estaba cantando el himno él también.
Sí.
Y luego a su chica y al cuñado, la gente le salieron y con chapelas y camisas del Atlet y tal. Se ve que estaba todo bien, bien preparado.
Claro, yo lo comenté el otro día, a mí se me ha hecho raro verle a Muni con otra camiseta, ¿eh? O sea, todavía parece que te cuesta verle, ¿no?
Y además con los colores Kevin, que no molan.
Eso es.
Y el número también.
A mí el número me hace gracia, es que te diría, ya de armarla bien, ¿no? Porque el 80.
De todos modos, San Lorenzo es el único equipo que tiene una tradición con los vascos, ¿no? Es el equipo más vasco que hay en Argentina, porque estaba Lángara, había tres...
Iraragorri. Ahí pasaron unos cuantos, ¿no? Sí. De la época de la Guerra Civil.
Mira, ayer hablé con el hijo de Iraragorri, que tiene un restaurante en Galdácano, y le invité al programa, y hoy no podía venir, pero ya le dije, oye, vente un día... Háblanos de Aita, háblanos de San Lorenzo, háblanos de tus experiencias, porque te lo pueda contar, ¿no? El hijo de Iraragorri.
De primera mano.
Claro, entonces le invité, claro, aprovechando todo el tema de Muni y demás, y me ha dicho que esta semana no le cuadraba, pero que algún día vendrá hasta con nosotros.
Ah, qué bueno, ¿eh? Bueno, sí.
A mí me ha encantado una cosa de Muni, y es que en estos tiempos de catarís, saudís, petróleo, ha demostrado que no es un mercenario, que sigue siendo un futbolista y que sigue teniendo la misma ilusión que cuando era un niño. Y eso en este mundo es como un faro de luz.
Se agradece verlo, sí.
Totalmente. Ha demostrado casi, más que un futbolista, Alfredo, que es un hincha.
Sí.
Porque
sí,
se ha ido a Argentina para vivir el fútbol canchero de la barra brava. Porque evidentemente por pasta podía haber sido a siete sitios mucho mejores. Y aunque diga la gente, es que tiene el riñón cubierto. Bueno, pero los que lo tienen, lo quieren más cubierto todavía. Porque hay gente que está forrada y se va a ganar 20 o 30
conocemos
kilos.
Conocemos a futbolistas que hasta te lo han reconocido, ¿no? Que a ellos el fútbol tampoco les gustaba en exceso.
O sea, se les daba bien.
Se les daba bien. Sí. Pero ahí vemos a Iker Muniain, ¿no? Que tiene esa pasión. O sea, que se marcha a Argentina porque él quiere vivir el fútbol argentino por cómo lo viven.
Eso
que
es.
Otro lo que dices tú, tienes tres, cuatro opciones económicas mucho más llevaderas, venga, me piro para allí. Y eso habla bien de Iker Muniain, que todavía tiene esa pasión.
Que ha habido gente que la ha criticado, ¿eh? Hay gente para todo, ya sabéis, sobre gusto los colores, pero a mí me parece, como bien decía Alfredo, que ha hecho un gesto de chapó. Ha dicho, voy a vivir el fútbol a la brava, y nunca mejor dicho.
Es que en la Argentina el fútbol se vive de otra manera, ¿no? O sea, están toda la semana dando la chapa, o sea, a todo nivel, y después son espectáculos. Las gradas son... tienen canciones, cada uno tiene las suyas, pero no una, ni dos, ni igual 20, y te pueden sacar...
A mí lo que me flipa, Ferdinand...
Luego te o sea, los insultos también son bastante...
Te iba a decir, los viajes en bus, sí, a los partes.
Sí, no, también.
Hay algún documental por ahí que parece acción mutante, ¿eh? Madre mía.
Hay peleas también, ya ahora no tanto.
Gases lacrimógenos...
Sí, bueno, sí, hay de todo, se vive de todo. Y aparte hay muchísimo, en Buenos Aires, por ejemplo, en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, hay pero cantidad de campos de fútbol. No sé cuántos son, pero si te digo 60 o así, no me quedo corto. Uh-huh. De verdad,
ya querría Nerea para entrenar, ¿eh? Varios campos.
No estaría mal, sí.
Sí, estaría
de todas bien. Formas, los argentinos hasta insultan bien, ¿eh?
Sí,
o sea, yo les escucho.
Son creativos.
Son creativos, ingeniosos. Sí. Yo me muero.
Claro, en Twitter
hasta en eso son buenos.
Fíjate, tienen mucha gracia. A veces cansa tanto, pero hay que reconocer que algunos tienen.
Son
chispa.
Muy rápidos, ¿eh?
Sí, sí.
Y luego habláis de Muniain, pero hay otro entrenador, Quique Sánchez Flores. Oye, que él lo ha reconocido, pero a mí sí me parece bien esa sinceridad,
sí,
¿no?
Sí.
Que él se marcha donde se marcha porque económicamente necesita la inyección económica y se marcha porque se marcha. Prefiero eso, ¿eh?
Sí.
Que sea sincero y que rompa claramente y lo diga, mira, yo me voy por la pasta y es lo que hay.
Y ha puesto la cara. A mí me parece también, que el tío ha dicho, oye, yo me voy por dinero y punto, no hay que buscarle más vueltas, oye, pues chapo para ti también.
Hay otro caso muy llamativo, sobre todo por lo joven que es ese futbolista, Gaby Veiga, jugador de Celta de Vigo y siendo un crío y una de las mayores promesas del fútbol español, pues llegaron, pusieron los melones encima de la mesa y dijo, yo lo siento, pero esto arregla la vida de mi familia.
Sí, a mí lo que me llega desde Vigo, me comentan como que él lo ha hecho justo al revés, ha dicho... Me voy unos años para
luego volver
a Europa a jugar, siendo ya rico y mi familia estando arreglada la vida. O sea, que no es en plan para quedarse allí toda la vida, sino que su idea es ir a hacer pasta y luego volver a jugar.
Hombre, en sus años buenos puede volver para aquí con una edad, es muy joven.
No, sí, o sea, al final solo puede 2 o 3 años un chaval.
Engordar las arcas y luego venir con un punto de madurez, con confianza y a ver, es un jugadorazo. O sea, tampoco lo vamos a descubrir. No, es un jugador muy interesante.
No, también, y Muni se va también a un fútbol que es muy preponderante a nivel mundial, ¿no? O sea, hay jugadores que salen pero debajo de las piedras. O sea, es
el otro día por el chaval que entró era un juvenil, ¿no? Sosa, este, el Santiago, que el relevo.
Juvenil.
Bueno, sí, además, tiene que ser porque te expolian todos, ¿no?
Sí.
Está en medio Argentina jugando en Europa.
Garnacho. Sí, está. O sea, los jugadores argentinos son fiables en general. Fíjate todos los que pasaron por aquí. El Kun Agüero, que sea un montón de jugadores.
No, y muchos menos conocidos son muy buenos.
Sí, la semana pasada Fernando lo explicaba bien. Al final, los mejores jugadores de Argentina vuelan a Europa, evidentemente, porque la liga es más potente. Pero ¿qué supone? Que todos los chavalitos jóvenes irrumpen rápidamente en la liga. Y hay jugadorazos. O sea, el otro día mencionaste también al jugador que está jugando en River. Hay un jugador en River buenísimo. Que por eso, evidentemente, Muni no tiene sitio igual en River, que todo el mundo decía que quería ir a River y tal, pero ¿qué jugador era?
A ver, no sé quién.
Me dijiste a un jugador de River que es un chaval, pero que es una bomba. Entonces, claro, Muni, yo también quiero ir a River, pero a ver, River tampoco es una ONG. Tú puedes tener intenciones, pero el que decide es River.
Evidentemente.
Y le dijeron que no.
Lo que sí me ha llamado la atención, que es raro, debe ser el tema del cobro. Por lo que he leído por ahí, ¿no? En gráfico, y no leí esto, es como que debe haber un par de inversores, un sponsor, o sea, como que casi que no le pagaba. Prácticamente solo una parte le paga a San Lorenzo. Pero bueno, si Iker y Omar lo ven bien, chapo.
¿Sabes qué pasa? Así es que la Argentina a nivel económico está destrozado.
Me vas a contar que tengo un cuñado argentino.
Bueno, te lo cuento yo de primera mano.
Por
que
eso
soy argentino.
Te lo digo. Sí. Lo digo por la derecha y por la izquierda en este.
Y eso, entonces los jugadores siempre que pueden se vuelan. Vamos, vuelan en la medida en que cobran, no sé, 40 veces más que lo que están cobrando ahí. Pero el fútbol en la Argentina es una religión. O sea, desde pequeñitos todo el mundo es de algún club, normalmente muy fanático, ¿no? Muy persistente con sus cosas. Y hay algunos clubes que no ganan nunca. Pero aún así, Racing, por ejemplo, que antes era un equipo grande, ahora ya no gana más, pero la gente sigue siendo igual.
Y Fer, una cosa, el fútbol argentino físicamente está un escalón por debajo del fútbol europeo.
No, para nada. Para nada.
Echeverri era el chaval. El City, claro. Uh-huh. Que jugaba en River, que es una bomba. Le hemos visto también en el, no sé qué era, europeo sub-20, 21 puede ser. una bomba de jugador.
Sí, sí, es un jugador.
Y vuelven a Europa, o sea, vienen a Europa rápidamente porque aquí está todo el nivel.
Iba a decir, el problema que veo yo es el ciclo, porque al final te quedan en Argentina los demasiado jóvenes que todavía no han podido salir y los que están de vuelta, ¿no?
Pero salen como debajo de las piedras, ¿eh? Eso sí. Los eso jóvenes, sí. Los
y en Uruguay y en Brasil igual. A mí sí. El fútbol uruguayo también me encanta. Yo cada vez que le veo al Pacha de estos, ojalá fuera del Atlético.
Vamos a hacer una pausa publicitaria, venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va, nueva cocina, menús especiales a la carta, el mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va, Careaga Goicoa 111 bajo 14 Basauri, junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
El Asador Iturgichi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berria.
Estás hablando de Espino.
De Espino, el pájaro Espino, ¿no? El Pacha. Que a mí me encanta ese tipo de futbolista y sé que por su entrega y encima es bueno y es listo, en Samamés sería un ídolo.
Sí,
si fuera vasco, ese chico sería un ídolo en Samamés de la pera. Porque es el tipo de jugador que nos ha gustado toda la vida.
Carisma.
El Pacha que juega en el Rayo, ojito con el trabajo que está haciendo Íñigo Pérez ahí, ¿eh? Es bárbaro. Y además ayer tuve la suerte de ver el partido.
Golazo, ¿eh? Por cierto.
Los cinco.
Pero el
del
ex León.
Sí. El de Unai López.
Unai marca un golazo.
Una cabalgada, el solo.
Creo que James Rodríguez viene al Rayo, ¿no?
Ya está.
Ayer jugó, sí.
Ayer lo celebraron con un 3-1 a Osasuna y con un chicharro también de Mumi.
Pero qué chicharro. Tremendo. O sea, qué barbaridad.
Oye, el Rayo a mí me gusta verle, ¿eh?
Tiene una determinación, una mentalidad ofensiva, es valiente.
A mí me recuerda a los equipos inferiores del Derio.
Okay. Parecido no está ya mal,
pero
¿no?
Lo intentáis, ¿no?
Lo intentamos, ahí estamos trabajando en ello a ver si conseguimos.
¿Cuántos días,
buenos resultados?
¿Cuántos días estáis?
Yo ahora mismo estoy yendo todos los días de la semana.
Todos los días.
A no ser que me coincida el fin de semana los dos partidos el mismo día. Además, sí. Tengo 3 días con cadetes, 2 días con Alevín.
¿Tres veces por semana?
Entrenamos 3 días. Pues.
Ajá, y tienes 23 años, ¿no?
Tengo 23 años y llevo 6 temporadas entrenando.
Oh, pues ya llevas tiempo encima.
Sí, el primer año empecé ya con cadetes.
¿Te han expulsado alguna vez del campo?
No me han sacado tarjetas.
Yo fui,
la cara buena que tienes es imposible.
Yo fui entrenador como 20 años, por eso
te han echado 30 veces.
Y no tanto. Tanto no, pero alguna vez sí.
Soy tranquila.
Ah, vale, me parece eso. Sí, me parece
eso es bueno. Sobre todo a los niños hay que transmitirles esa calma.
Al final el árbitro también se puede equivocar, igual que se equivoca el jugador al finalizar a dar un pase y yo al decir algo al jugador. Entonces hay que respetarles.
Una cosa, ¿y el tema público, padres, altas, todo esto qué tal?
Yo se lo he preguntado también fuera de micro.
Sí, me lo habéis preguntado varias veces.
Es lo peor que hay, claro.
Sí, ¿no?
Bueno, hay de todo. Yo sí es verdad que hasta el día de hoy he tenido suerte de encontrarme con familiares no cercanos, pero sí que respetan pues al final lo que les digo a los jugadores. Pero bueno. Hay de todo.
Sí, porque Iñaki Maradones en su día dijo que igual hasta echaban aitas de los campos. Y tal,
sí,
¿no?
Sí, hay campos que los querían, eso es, hay campos que los querían cerrar de cara a la grada sobre todo. Pero en Derio, de momento estamos bien, estamos,
mira,
tranquilos.
Mi hijo tiene 9 añitos, el otro día tuvimos una especie de reunión con el coordinador deportivo de la CULT y demás. Y su discurso inicial me gustó, porque era que no les habléis mucho a vuestros hijos de fútbol, si os preguntan, de acuerdo, pero no vengáis tampoco a los entrenamientos. A ver, si
queréis venir, abraza,
ven, pero bien. Para los chavales también que son entrenadores jóvenes, a veces también les cohíbe, igual que hay ahí pues 20 padres mirando cómo entrenan los chavales, que tienen 20 años, 18, 19 años.
A ningún entrenador.
Esos espacios hay que dejar a los chavales y a esos entrenadores que se están empezando a formar.
Kevin, yo te digo una cosa. A ningún entrenador le gusta que estén ni los padres, ni nadie en los entrenamientos, a ninguno, ni de pequeños, ni de grandes, ni de mayores, ni hasta de veteranos.
No, y con 19 años igual hasta te cortas más, ¿no? Porque están ahí los padres, todavía son unos críos. Yo también a veces pienso, joder, 19 años. O sea, tienes que tener en personalidad, tienes que estar preparándote para lo que quieres, ¿no? Pero que no es fácil, con 19 añitos.
Bueno, yo cuando eso me daba un poco igual lo que las opiniones de los aitas. Al final, yo me quedaba con lo que opinaban los chavales en este caso. Que, oye, pues todos estaban a gusto, nos entendíamos bien y a mí lo de fuera me importase mucho.
Aparte que todos los padres se piensan que sus hijos son unos cracks, ¿no? Y a veces lo ves.
Sí, pues muchas veces salías del entrenamiento y ahí venían los aitas. ¿Y mi hijo qué tal? ¿Y mi
claro,
hijo?
¿Qué tal, no?
Pues bueno, pues es que mira, aquí es uno más, tampoco...
Yo tengo un crío, bueno, un crío. Yo tengo un hombre de 18 años, que le tengo que tratar de usted, por si acaso ya, por la altura que tiene y la mano. Bueno, ellos recuerdan la pandemia como... Se les ha quedado grabado de una manera muy intensa en la memoria. Y hay veces que hablando con ellos, con él y con sus compañeros, dicen que lo mejor de la pandemia, sin ningún tipo de dudas, fue que no había padres en los campos de fútbol.
Qué fuerte.
Pues fíjate, qué frase para marcar.
Es terrible.
Grave.
A mí eso me lo han dicho muchas veces, ¿eh? Lo mejor, que no estabais en los campos.
Sí, se notó mucho.
Pues es un poquito autocrítica para todo el mundo. Igual hay que darse cuenta de que a veces... Sí, sí. Y voy a meterme, que a veces la cagamos. Yo soy muy... Claro, mi hijo empezó hace poco a jugar, es un niño. Este es el segundo año que va a jugar liga y tal. Yo es que intento hacer todo bien. O sea, lo que hacían mis padres, por ejemplo, ir a ver en una esquinita, recoger, nos marchamos, que disfrute. ¿Te has pasado bien? Ya está, que disfrute. Y quiero que haga eso, que disfrute, porque creo que eso es, para eso va el campo, ¿no?
Sí, sí.
Pero es que hay algunos padres que estoy con vosotros, o sea, creen que su hijo va a llegar a Primera División, que es Messi, y todo gira en torno a ese niño. Y todos somos padres, pero hay que tener un poquito de perspectiva, ¿no? Y que disfruten.
El tema de los árbitros, respetar a los árbitros, que yo siempre lo entronco con otro tema que siempre digo de verdad que me alucina, que es cuando leo las cifras de gente agredida en Osakidecha. O sea, yo no puedo entender que vayas y pegues al médico, a la doctora, a las enfermeras, al ATS, y lo mismo ir a padres a insultar a árbitros de 15 años. Luego siempre están quejándose la federación y tiene que le falta vocación.
Ahora la federación ha hecho que los árbitros menos de 18 años lleven un brazalete que indica eso, la edad que tienen, ¿no? Y ahora sí a los aitas pues, muchas veces ni les importa.
Yo siempre aprovecho para lanzar el consejo que da mi tío a estos padres fenómenos. Si el partido es a las 12, hay que decirles que es a las 2. Que recojan a los críos, tal, les den un abrazo y se piren. O sea, siempre 2 horas más tarde de la hora hay que decirles a estos fenómenos.
Yo fui padre de futbolista también muchos años, pero tenía un problema. Terminaba todos los partidos mi hijo. Si no lo expulsaban, estaba metido en alguna tangana. Porque era tremendo, un central, pero era tremendo.
Yo creo que cuentes la de Bermeo, que yo es que esa siempre la tengo.
Bueno, y ahora es educador social.
Es verdad. Sí, es verdad. Pero la de Bermeo fue buena, ¿eh? Sí, 9 de la mañana de Bermeo, pilla a su hijo, primer minuto roja. Y Fernando le decía al árbitro, por favor, no le eches. Que he venido, que hemos llegado hasta aquí. No le eches, por favor.
Sí, roja, porque... Habían tirado por ahí, para que no lo hizo así, pero me metió la mano para que...
Roja clarísima. Sí, sí. Pero Fernando le decía, oye, por favor, déjale. Hemos venido hasta verme a 1 de la mañana, no me quiero ver al chaval en acción. Pero no sirvió nada, ¿no?
Un impresentable.
Le echaron, ¿no?
Peleando casi con Vinnie Jones, porque iba antes expulsado.
No, pero tan ganas, pero hasta juveniles.
Con Yuri Berchiche tuvo alguna, ¿no?
Con Yuri tuvo también una... No sé, porque no se le guiñó el ojo a la novia o una cosa de esa.
Madre mía.
Sí.
Yo tengo una anécdota en Bermeo. Es el único partido que he visto suspender. Y fue porque 3 chavales, 2 del Bermeo y 1 del Santucho, estaban con hipotermia. Imaginaros. O sea, uno de estos días, ni los pescadores aguantaban.
Yo tengo una anécdota arbitral en este caso, uno que era un personaje que iba mucho por los medios de comunicación y con todo, que iba a ese tipo de partidos, tenía que arbitrar, pues domingos a las 9 de la mañana decía, voy a echar a uno de casa que esto está muy frío. Joder, con la prevaricación.
Le gustaba, ¿no?
Sí, le iba a la marcha, ¿no? Le iba a la marcha.
Yo os digo, el fútbol cuando uno es crío y cuando es adolescente y todo esto es la vida para
es lo mejor que hay
mejor y el compañerismo
y eso que ahora también está cambiando mucho, porque antes, vamos, yo no soy muy mayor, pero cuando jugaba yo me acuerdo que ibas por la mañana a jugar tu partido y ya te podías quedar todo el día en el campo jugando, que te da igual todo. Ahora en cambio sí es cierto que en los jugadores se nota que igual termina el partido y dicen, bueno, ya me voy yendo porque prefiero igual otro tipo de juego.
Aparte, lo que ha dicho Fer, o sea, lo que vives en un vestuario queda para siempre. O sea, nosotros ya vamos haciéndonos un poco mayores, ya el fútbol lo hemos aparcado, pero yo echo la vista atrás y me acuerdo de los jugadores, de esos momentos difíciles, esos ascensos. Es que es para toda la vida. Puntualmente haces quedada con los ex para juntarte, para tomar cuatro cervezas y recordar anécdotas. O sea, lo que se vive en un vestuario es sagrado, o sea, es para siempre.
Mira, y antes de vestuario, cuando, o sea, yo recuerdo cosas de cuando era crío en Buenos Aires, en un barrio, en Villa Martelli, y había varios campos de fútbol. Teníamos que atravesar una avenida, bueno, éramos críos, ¿no? A las 8 de la mañana venía uno, el gordo César, con un bocata de tortilla de chorizo, a tocar timbre. Decía, vamos, que vamos a llegar tarde, no sé, así, iba uno por uno, o sea, levantaba todo. Y
le llegaba el bocadillo al final.
Empezábamos a las 9, 10, a las 10 de la mañana del primer partido y estábamos hasta las 7 de la tarde jugando al fútbol sin parar.
O
sea, todo el tiempo, todos los fines de semana.
Y guarda recuerdos de la leche de esos
claro,
momentos.
Claro, totalmente. Pero es una, igual que si estaba jugando 7 horas al fútbol sin parar. Era una locura. Ahora no es así. Ahora está todo más
robotizado. Más
ahora hay pantallas y móviles. Sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del Atlético, que para eso vinimos.
¿Sí? Sí, vale.
Hay que hablar, ¿eh? Hay que hablar del otro día que ganamos y bueno, vamos a entrar en detalles tácticos y de sistemas.
Ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peepers Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Back Street Lounge Leioa, abierto de lunes a sábado. Comidas y cenas todos los días, nachos, hot dogs XXL, bocadillos, ensaladas y mucho más. Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Back Street Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Back Street Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landavarri 3 en Leioa. Reservas en el 94-480-2738.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Bueno.
Bueno, vamos a, decíamos antes de la publicidad, vamos a hablar del partido del otro día, que parece mentira, parece que pasaron años y fue hace poquito, y ganamos 7 puntos de 15. Las Palmas es un sitio que se nos da bien normalmente, la Unión Deportiva Las Palmas, no solamente Las Palmas, porque se enojan los canarios cuando dices...
Unión Deportiva Las Palmas.
Es igual que, diga, que te digan el Bilbao, una cosa así.
Sí, la UD, ¿no? La Unión Deportiva. Sí. Unión
la
Deportiva,
UD.
Sí, uh-huh. Eso es. Y bueno, vamos a analizar un poquito lo que vimos todos, porque todos los que estamos aquí lo vimos. Y voy a empezar por la chica que está a mi lado, Nerea. ¿Qué te pareció el Atleti?
Bueno, o sea, al final yo creo que el Atleti es un club que necesita ese tiempo de ir poco a poco, ganando esos minutos, esas sensaciones en el campo, los jugadores. Uh-huh. Y creo que a día de hoy se está... empezando a ver que eso, Iñaki Williams, por ejemplo, que hay gente que se está quejando los partidos de atrás, yo creo que el otro día fue el mejor del partido. O sea, ya se le ha vuelto a ver esos minutos que necesitaba él, las sensaciones otra vez de volverse a ver en el campo.
Es verdad que Iñaki está mejor, ¿eh? Está mejor físicamente.
Sí, y hay que ver que las tres asistencias fueron de él. O sea, yo creo que el resultado está ahí. Por aparte lo que hizo luego durante el partido, creo que el mejor resultado para él son las asistencias que pudo hacer.
Sí, sí, es verdad. Está mucho mejor. Y ojalá que no vuelva para ir a su
país. Con respecto a Iñaki,
país.
Digo yo que siempre que cuaja un partido tan redondo como el del otro día, estamos hablando de un jugador que dio 3 asistencias, casualmente siempre es titular Óscar de Marcos. Que yo creo que es el hombre que lo activa...
Pero no existen las casualidades, que, estaba...
Se entienden a la perfección.
Claro, sí, eso es verdad.
Y además es feo comparar, pero es que el bueno es Óscar.
Es que es así, o sea...
Al final tiene 35 años...
Años y luz del resto de laterales derechos.
Para mí sí.
Años luz. Eso es así.
Es el bueno.
Y la señal está en que da igual quién venga, que sigue jugando, ¿eh?
No, y la pena es que el jueves no jugará, porque a Demar hay que criticarle, es normal. Pero es que cuando juega Demar, ya desde su experiencia, es que la toma de decisión, elige bien... ¿Cuántas asistencias de gol da este chaval?
¿Y en qué minutos? Porque chaval, te la pone en el 89, que es el momento difícil de subir la banda, y ahí sube Demar una vez más, que luego tiene sus cosas, porque nunca ha sido un lateral puro.
No, reconvertido,
y
claro.
Tiene sus pifias y tal, pero es que al final acabas pensando, me ha dado medio partido.
No, y si estamos pensando, por ejemplo, en Europa League, el 11 de gala, el lateral derecho, todos le ponemos a De Marcos.
¿Tú te acuerdas?
Tiene que estar.
Qué bien, cuando le pusimos correcaminos a Demar, cuando jugaba... por la banda y todo esto, era un espectáculo.
Pero es que era atleta de verdad,
10 años.
Tenía talía, más
o menos. O sea, competía, cuando era chaval, competía en atletismo. Era una atleta brutal.
Joder, luego con Bielsa, me acuerdo que jugaba también de enganche, esos desmarques de ruptura a la espalda. Mourinho, en el Santiago Bernabéu, le mencionó, dijo, nos ha hecho un daño terrible Óscar de Marcos a la espalda. Claro, pegaba unos desmarques de ruptura atrás. El Real Madrid sufrió muchísimo en el Granada aquel día.
Si llega a tener el gol, se hincha, que es lo que le falta, lógicamente. Pero tenía una capacidad para aparecer siempre en la media punta desmarcado, que no he visto en otro jugador en el Atlético.
Pocos jugadores hay en la Liga Española que conozcan tan bien sus limitaciones como Óscar de Marcos. Y eso le permite lo que hace ahora, que es administrarse en cuanto a esfuerzos, sprints, carreras, como ninguno.
Fíjate que es un clon, siendo totalmente opuestos a, para mí, a Andoni Iraola. Andoni Iraola tenía 0 condiciones físicas, pero era el más listo de todos. Y con sus características personales, era un lateral buenísimo. Y Óscar, siendo muy bueno físicamente y bastante más limitado técnicamente, ha terminado siendo un jugador
absolutamente imprescindible. Pero no tenés la sensación que ha mejorado muchísimo también en esa pausa, en esa calma. Y eso también es que vas cogiendo calidad. O sea, Demar antes era todo físico.
Pero que no es virtuoso.
No, pero sí él lo reconoce. Él cuando jugaba en tercera división también decía, no, si yo lo que hacía era correr. Pero luego desde su posición, desde el día a día entrenar, yo a De Marcos ahora no le considero un tuercebotas, ni mucho menos.
No.
O sea, es un jugador técnicamente, incluso diría.
Pero que ha sabido sacar un partido brutal, y Andoni hizo igual sin tener físico, porque Andoni no podía irse de nadie. Pero él, sin embargo, hacía su ruleta y te llegaba hasta arriba.
Cada jugador tiene sus características.
Sí, pero algunos no aprenden ni con los años.
Bueno, pero Demar, ¿cuántos años lleva de Marcos?
Es una pasada. La canela con Caparrós.
Lleva 16 en el primer equipo.
Y siempre titular, jugando siempre correcto en el campo.
Y te voy a decir una cosa, mira, ya que estamos en la Popo, ejemplar como persona. Hoy precisamente estaba hablando con un... ya sabéis que el otro día en Las Palmas le regalaron la camiseta de Williams y de Marcos al hijo de Sitafa Sabal, que su mujer es de aquí de Bilbao y tal. Y hablo con ella a la mañana y me está contando eso, que dice, joder, es que De Marcos es, no es ya solo el futbolista, que es los valores. Dice, es el mejor deportista que hemos conocido en 20 años.
Sí, sí,
se claro. porta de cine siempre que vas al hotel, es el que más tiempo tarda en atender a la gente, se presta a todo.
100% o sea,
es un tío 100%. Que es la
Yo lo tengo clarísimo, cuando deje el verde tiene que estar en Lezama, le tienen que buscar algo, porque Demar tiene que estar en la institución hasta que sí, quiera. Sí.
Es un tío ejemplar, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí, es una persona. Aparte que fue un jugadorazo, o sea, yo no le veo, sobre todo en la época de Bielsa, no le veía ninguna limitación. Me parecía que era un pulmón total y todas las acciones ofensivas que donde estaba él siempre tenían buenas consecuencias.
Bueno, yo creo que hay un De Marcos antes de Bielsa y otro después de Bielsa, ¿no? Y no digo que Bielsa tuviera la varita mágica, pero seguramente le dio la confianza, la determinación que ese jugador necesitaba en ese momento para seguir creciendo. Porque es de los que cada temporada le da una vuelta de tuerca más a la historia. Y por eso yo... Es curioso lo que decíais. Es verdad que Iñaki tiene mejor tono físico, eso evidentemente se ve en muchas cosas, pero además... Es que tiene detrás al que lo activa, al que sabe leerle, al que sabe cuándo ganarle la espalda a la defensa contraria.
Mira, a mí, Alfredo, me parece que no solamente Iñaki, que todo el equipo ya está cogiendo...
Se vio el Valencia Atlético de Madrid, pero yo quería destacar en eso, más allá de Marcos, a Ollán Sancet, que para mí fue el mejor. Uf, está... El primer tiempo de Sancet es
espectacular.
De selección mundial.
Una masterclass.
O sea, no metió cuatro... De milagro, ¿eh? O sea, porque tuvo otra que le sacaron, una que le anularon por fuera de juego y tal. O sea, para mí el primer tiempo de Sancet es una exhibición de
Totalmente.
Fútbol. Y creo que es el que activa las bandas a los hermanos Williams. El tema es conseguir más a menudo que Ollán esté relativamente liberado en esa zona de media punta para...
De todas formas, así siempre Sancet, hemos dicho Sancet. Que tiene que ser más regular, ¿no? Siempre lo hemos dicho.
No, pero esa temporada
para mí,
está
en
siendo...
este arranque de liga, la nota más positiva es ver a Ollán físicamente fuerte. Técnicamente no le vamos a descubrir... bastante más implicado, sin tantas desconexiones, pisando área, marcando bacalaos. Ahora mismo ya en este nivel está todo
esférico. Está de selección.
Es que Sancet, si tiene la cabeza bien puesta y si está motivado, es un jugadorazo, pero a nivel mundial.
Yo creo que él tiene una reválida de la temporada
pasada.
El problema
es que se le va la
olla. Pero todavía es joven también. Él también salió hablando con las tarjetas. Se le escapa un poco, pero yo creo que también si desde dentro le van... diciendo y demás, que Valverde también habló, que es algo que tiene que hablar con él en privado, yo creo que puede
claro,
cambiar.
Claro, la personalidad influye, ¿no?
Mucho.
Las amistades también influyen, o sea, hay muchas cosas.
Pero yo creo, fíjate, Ferdinand, sin meterme en berenjenales privados, yo lo que creo es que él tuvo muy mala suerte al romperse el cruzado en pleno desarrollo muscular y va con un pelín de retraso. Y ahora, como decía Kevin, que ahora que se ha puesto fuerte... Estamos siendo casualmente al mejor Sancet.
Pero se le ve físicamente cambiado.
Sí, se ve mucho más fuerte.
Yo le veo más armario.
Pero ese con 18-19, cuando debutó con el Toto Berizzo, se rompió el cruzado.
Sí.
Y ahí perdí un año, que es cuando te estás poniendo un poco cachas y tal. Y por eso yo creo que él va con un pelín de retraso y ahora ya lo ha recuperado.
Yo voy a poner el pero.
A ver.
Que ya no es tan joven.
Ojo,
¿cómo te conozco, eh?
No. Bueno, eso por supuesto. Es que estamos hablando de un tío que... Bueno, casi canas. Pero bueno, en el Atleti son jóvenes de por vida. Eso es lo bueno. Dani Ruiz Bazán sigue siendo joven para muchos de nosotros.
Chaval,
el bajito...
Pero yo voy más allá, o sea, y ojo, estoy de acuerdo con todos vosotros. Primera parte estratosférica, es otro nivel. Cómo encuentra hueco, cómo sabe que... cómo llega para que sus compañeros le encuentren, bueno, cómo se gira, todo, finalización. Pero es que dura un tiempo. Es que Sancet dura 45 minutos. Está muy fuerte, todo lo que queráis. Pero es,
no
que
los, un tema físico,
pero es que los partidos duran 90 minutos. Incluso te diría que 95. Y Ollán no puede.
Tiene que dar ese salto también de aguantar más segundas partes. El otro día estás condicionado por uno menos, está claro. Pero a Ollán, si echamos de hemeroteca, le cambiaban siempre en su día. Que todos decíamos, ¿pero por qué no acaba un partido? ¿Por qué no acaba un partido?
Cosa,
yo creo que eso también va un poco en la experiencia.
Pero con
poco
el calendario
a poco,
que hay ahora de dos partidos por semana... Valverde quiere que Ollán juegue 70 minutos todos los días y por eso le cambia.
Me parece bien, ¿eh?
A mí me parece genial, porque probablemente no tiene sustituto.
¿Pero te acuerdas que antes siempre le cambiaban? Que todos decíamos, ¿pero por qué
sí,
no?
Porque
¿por qué
no
siempre
le daba?
No le daba. No le daba.
Sí, le daba.
Sustituto tiene. Hay fondo de armario, ¿eh? Y en esa posición, sí. Hombre.
Eso lo quiero ver sobre la práctica. Porque todos. A ver, plantilla, sí, 23 más 8 del Bilbao Ateneo. El rollo es cuando luego juegues en el Olímpico de Roma, dar la cara. Ese es el futbolista de primera. Entonces, pues a mí lo del fondo de armario siempre me gusta verlo de verdad.
Pero hay jugadores
que tienen... Ya veremos, ojalá haya.
Vamos a ver. Diallo, por ejemplo...
Sí, pero Diallo a día de hoy, y yo soy un máximo defensor de ese fichaje, no ha empastado.
Está presionado. Hombre, yo le noto ansioso.
Se lesionó contra
la lesión. La lesión de la pretemporada.
La lesión de la pretemporada la ha dejado fuera de esto. Y luego no se le ve a gusto en el campo. Le llevará un tiempo, pero es normal. Hay que tener paciencia. Y luego está que cuesta 20 kilos.
Ah, me comentaron. Así es, me comentaron que en pretemporada alucinaron hasta sus compañeros. Llegó
máquina.
Como una moto.
Cuidado.
O sea, de alucinar, ¿eh?
Es una máquina rematando y tiene el gol en la frente. Pero físicamente no es un gran presionador.
Pero ¿qué más quiere? O sea, vamos a ver.
¿Qué más quiero?
Si es una máquina. Y porque tiene el gol en la frente, ¿para qué? O sea, ¿qué más quieres que eso? O sea,
pues Valverde quiere, no, yo no. Valverde quiere eso. Que se instale en el engranaje del equipo para que cuando los partidos que ha tenido, que reitero, hay que tener paciencia porque acaba de llegar y se lesionó contra el Aston Villa, rinda lo mismo que los demás. Y de momento no lo hace. De hecho, el otro día, contra el Atlético de Madrid, se le ve a Yuri metiéndole cuatro broncas y hay una jugada, Unai Gómez hace una jugada brutal, que se va por línea de fondo y la pone. ¿Y dónde está el delantero centro?
Lenormand le toca y lo noquea.
Y pues esas cosas es lo que quiere Valverde. Imagino que Nerea y todos los entrenadores.
Y digo yo que Yuri se enfadó, pero también se habrá enfadado
consigo mismo
el otro día, que después del anchoa que hizo.
Luego déjame un poquito para Yuri. Que
vamos a hacer publicidad.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
El Asador Iturgichi Berría abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, tres comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivonne Azcue. Asador Iturgichi Berría.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
Backstreet Lounge Leioa, abierto de lunes a sábado. Comidas y cenas todos los días, nachos, hot dogs XXL, bocadillos, ensaladas y mucho más. Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Backstreet Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Backstreet Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landavarri 3 en Leioa. Reservas en el 94-480-2738.
Bueno, terminamos hablando de Jaló y seguimos hablando en medio de la publicidad de Jaló y vamos a terminar de hablar de Jaló. Y yo lo que vi, y aparte no solamente lo vi en estos partidos, lo he visto muchas veces por vídeos y por distintas cosas.
Lo daban en la tele en el Braga.
Y a mí me parece que es una pasada. Es una pasada de jugador que todavía no rompió en el Atleti.
Correcto.
Pero tiene gol, que es una cosa fundamental para cualquier delantero. Y es más, lo dije el otro día, no sé, en algunos momentos de los partidos, o tal vez cuando tenga el Atleti que presionar para meter goles y todo esto, para mí yo jugaría con un 4-4-2 y con Jaló y con Cruzeta los dos juntos. Y los dos Williams en las bandas.
Con Ernesto, tú sí, te lo he dicho y te lo compro, pero con Ernesto no lo vamos
a
ver.
Va a pasar. Y bueno, además tienes que tener mucha posesión de balón, porque si los dos de arriba, como
lo
les pasó aquí
como
a los...
Más directo.
O sea, pasó aquí el Valencia nos sacó un 4-4-2 y los dos de arriba ni la olieron. O sea, el fútbol no se construye arriba. Ponerles al piste a los que comen.
Tenemos un centro del campo también que es muy bueno. O sea, que por eso te digo que...
Bueno, tiene días.
No.
Hombre, Ferdinand, no me digas los tres primeros partidos de liga al centro del campo.
A ver, la vuelta de Galaxy es otro equipo.
Madre mía. Perdón. O sea, vamos a ver. O sea,
sí.
Prado, Galaxy...
Que no me valen los nombres. No, a ver, Fernando, es que, mira, y hay un defecto que tiene la chavalería para mí, que es el FIFA y el rollo este, como se llame. Que es que pensar que los jugadores, si tú te dan un 9, siempre eres un 9, ¿no? El inicio de temporada de Beñat Prados es malo. El de Ander Herrera es muy malo. Y yo no tengo nada contra ellos. Si me caen de cine, les apoyo y soy el que les va a bancar.
¿El de Prados es malo?
Para mí sí. No está jugando bien.
Prados no le veo tan Herrera mal. El día del Valencia, por ejemplo, Prados está bien.
Sí, bueno, pero el día del Valencia, coño, que estamos ya en la jornada 4, ¿no? No, en la tercera. Por eso te digo que yo los partidos que le he visto no lo he visto bien.
No lo has visto al nivel de la temporada pasada.
Y luego hay una cosa para que veamos lo difícil que es entrar en este Atleti. Todos los jugadores que han más o menos venido, no está jugando ninguno.
Sí,
o sea,
es verdad.
No está haciéndolo. No, bueno, coño.
Pero, perdón, vamos a ver. El que manda ahí es el entrenador.
O sea, claro, no nosotros.
Está claro, pero, o sea, no puede decir que Prado no es un buen jugador.
No ha dicho eso.
Si eso es lo que oye la gente de Radio Popular, en la que entré con 21 años me tengo que marchar.
No, has dicho que no ha hecho un buen arranque
para
de
Para mí no ha empezado bien la temporada. Bueno, si eso es decir que es un mal jugador, entonces.
No, pero
pues
vamos.
No sé, ¿qué vamos a decir? Por barbaridades aquí, que Franco vive.
¿Sabe cuál es la diferencia? Que yo no lo vi mal a Prados.
Bueno, pero no digas que yo digo que es un mal jugador. Y que yo he dicho, reitero, Asís Martín Barrenechea, ex compañero de Radio Popular, Herratea, dice, para mí no ha hecho un buen inicio de temporada.
Bueno, estamos hablando del centro del campo, no solamente de Prado.
Coño, es que ya es la hostia.
Perdón, vamos a poner las cosas en su sitio. El centro del campo del Atleti, a mí me parece que es una pasada, que es la clave de todo lo que pasó con la Copa y con todo lo demás. O sea, yo creo que ese centro del campo, con Sanser, con Prados y con Galarreta, es el mejor centro del campo que he visto en el Atleti hace bastantes años.
Ferdinand, que estamos de acuerdo. Getafe, no hubo centro del campo. Barcelona, no hubo prácticamente centro del campo. Valencia, me empezó a gustar el equipo. Ahí dije, estamos de vuelta. Atlético de Madrid, hubo momentos muy buenos y para mí es injusto el resultado. No soy de
justicia. Pero el centro del campo estuvo atascado.
Pero, hombre, es que ahí se cocina todo y es muy difícil contra Atlético de Madrid.
Por eso os digo que son muy buena gente, pero que no.
Pero ahí voy. Ahora voy con lo de Galarreta. Estábamos todos esperándole a Galarreta y Ernesto Valverde mirar si le quería poner, que no había debutado esta temporada, no ha hecho pretemporada, y para sorpresa de muchos, para mí el primero le pone de inicio. Que yo decía, vale, va a dar media hora y luego jugará el jueves. Nada, le pone de inicio porque si nosotros echábamos de menos a Galaxy, imaginaros a Ernesto Valverde.
Además es valiente porque le pone con Jauregui, que es una pareja de riesgo. Ay, para mí me parece que estuvo Valverde valiente.
También es buen jugador.
Para mí muy bueno. Es muy bueno. Pero todavía tendrá que jugar 100 partidos en primera.
No, está bien, pero volviendo a Galaxy, o sea, a mí me parece que es absolutamente imprescindible estar en el centro del campo. El
problema es que solo puede jugar teóricamente más o menos un día 80 minutos, porque el Galaxy no va a poder jugar el jueves. Pero es que el Atleti es eso. Entonces, no puedes traer, mira, la Real o quien sea, te trae a 7 tíos extranjeros, nosotros no jugamos eso y no queremos jugar a eso. Con lo cual, ahí lo que hay.
¿Estáis preparados para el Prados Vesga contra el?
Pues más o menos por ahí va a andar.
El jueves.
¿Y hoy estás preparado para?
Perdón.
El Vivian.
¿Tú te has preparado para el Prados Vesga?
Yo sí.
Sí, vale.
Yo estoy preparado para el Prados Vesga.
Yo creo que el 11 de gala lo va a sacar el domingo en San Mamés. Y va a rotar a 4 o 5, más o menos uno por línea, en Getafe. Perdón, el Leganés, es que es lo suyo, además.
Y a Yuri Berchiche yo le daba descanso el jueves. Lo va a hacer, ¿eh?
Yo a Vega no le daría minutos. O sea, últimamente no está. O sea, tuvo partidos que estaba absolutamente intrascendente, que no tocaba el balón, que no iba al choque. No sé, igual porque estaba fuera de forma cuando empezaba la liga, pero.
Yo creo que es un jugador muy guadiana.
Muy frío.
No, o sea, bueno, yo creo que es guadiana, pero para mí cuando está bien es muy bueno. Y en la final de Copa estuvo a la altura de Jordi Aguirrezabala para levantar
Decisivo.
Esa Copa.
Determinante.
Y la primera vuelta, luego la segunda sí es verdad que estuvo flojo, la primera vuelta del año pasado fue muy buena. Me parece un jugador muy bueno, lo que pasa es que es muy guadiano.
A mí no me convence.
Al final es diésel, es de ritmos también bajos, igual tiene que coger confianza y ahora no está en su mejor momento, eso él también lo sabe. Pero ¿cómo coges el ritmo? Pues poniéndole el jueves de inicio, igual empieza a carburar y decimos, oye, mira, esta versión de Vesga es buena. Es que el fútbol es eso, igual el jueves hace un partido y vuelve otra vez a estar disponible y todos diríamos, oye, pues igual puede jugar el Vesga tranquilamente el domingo contra el Celta. Es que es hoy, el fútbol es hoy, hay que darles bola.
Hay que entender una cosa, que por cómo está confeccionada esta plantilla, hay una serie de jugadores cuya cuota de disponibilidad es limitada. Menor, llámalo como quieras.
Y con Vela en la macho.
Efectivamente.
Para que varios no se lesionen porque es una fama.
Antes hablábamos del caso de Óscar de Marcos. Estamos hablando de Vesga. Podemos hablar de Yuri. Hay más nombres, ¿eh?
Galarreta, sobre todo para mí.
Galarreta.
Que esté sano.
Vivian, por favor, que todo vaya bien. Porque Vivian ahora es capitán general.
y Paredes también.
Sí, bueno, pero lo del año pasado fue una locura. O sea, que jugaran los dos todo.
Se alinearon los astros.
Geray es otro de los jugadores que cuya cuota de disponibilidad, ojo.
Ander Herrera, parece que está disponible, pero tampoco está entrando. Ahí hay algo, entonces.
Hemos dicho ya más de media docena, ¿eh?
Claro que sí.
A ver, pero eso es lo que hablábamos. Por la filosofía del Atleti, es lo que hay. Hay gente muy mayor y gente muy joven, pero eso es así, porque no puedes ir al mercado y traerte a siete tíos.
Claro.
Y pero eso hay que aceptarlo, y es lo que hay.
Hay que ser valiente, hay que apostar por Adama, por Jaureguiza.
Sí, pero no por todos a la vez.
No, todos a la vez.
Es una locura, de coger ahora, pues tengo ocho jóvenes, porque mola, ¿no?
No, pero como hay partido cada tres días, sí puedes hacer dos, tres cambios, incluso cuatro, seguro. Por eso. Pero Adama, por ejemplo, por eso lo he dicho. Oye, Yuri, igual estás un poco cargadito. Venga, Yuri, siéntate hoy y ponle a Adama.
Sí, pero el problema
o ponle contra el Celta, me da igual.
Contra el jueves es. Lo que no va a meter es a seis cambios, imagino, porque se te cae un poco el equipo. Entonces, uno por línea, claro. Si ya le metes a Gorosabel. O a Leque.
Le va a meter.
Imagino que mantendrá los centrales.
Y a Yuri le va a mantener.
¿Ah?
A Yuri le va a mantener.
Pues probablemente sí.
A que
sí,
debuta Núñez.
¿Núñez?
No creo.
Sinceramente.
Si no hay lesión por medio, claro, no creo que.
Yo tampoco. Yo creo que los centrales van a jugar los dos.
Ya, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Aguantar con los dos centrales, Celta, Roma, hasta que uno diga no puedo más o hasta que vengan amarillas o vengan lesiones?
Yo creo que
rotaríais.
Con Ernesto, ya a ver. Nosotros sí, pero Ernesto.
¿Tú rotarías?
Yo podría meter algún día a Núñez
por
probarle.
Yo también.
Pero yo creo que Ernesto es de poco rotar centrales, que es una posición muy específica.
Vamos a preguntarle a Nerea, que es entrenadora también, ¿qué haría?
Yo rotaría. Por miedo a sobrecarga, igual, sobre todo para la Europa League, que lo tenemos cerca. Pero sí es cierto que es una posición que tiene que dar mucha confianza. Y yo creo que Valverde va a tirar con la gente de confianza y dudo que lo cambie.
Y es más, sin meter el dedo, Julen no estuvo bien. Y de eso lo que no le vas a quitar es a los centrales para hacer debutar a uno que en el Celta no jugaba. O sea, yo estoy convencido que van a jugar estos dos.
Sí,
de seguido.
Yo también.
No, además, no sé, hay jugadores y hay posiciones que son siempre los jugadores que juegan.
Sí, la columna vertebral.
Sí, claro, está claro. O sea, los centrales como se complementan, no, o sea,
y es que vaya a
si no hay lesión de por medio, no lo vas a quitar. No lo vas a quitar, ¿no? O sea, en fin.
Yo creo que por eso, que rotará uno de los dos laterales. Probablemente dos de medios centros y arriba probablemente entre Berenguer, ya veremos si algo, pero lo que no hace Ernesto es que meterte a siete cambios
porque
se le cae el equipo.
Igual Adama puede entrar, porque Yuri también tampoco está.
Me gusta Sis porque es un periodista con memoria. Que en Bilbao hay poca memoria, generalmente. Y se acuerda que Unai Núñez no jugaba en el Celta.
Ya.
Que en el momento que empezó a entrar otra vez en la órbita de Atleti, a mucha gente se le olvidó que de lo primero que hizo. El actual entrenador
Giraldez.
De Celta, Giraldez, es en el intermedio, además. Adiós.
Es así. Que le deseamos lo mejor a Unai, que seguro que es muy buen central.
Es uno de los nuestros.
Que su carrera está un poco
y a veces de sierra. Perdemos la perspectiva de lo difícil que es jugar de central en el Atleti.
Ahora sí.
Jugar de central siempre puede ser, ¿no? Un puesto difícil. En el Atleti es suicidio, tienes que estar muy concentrado, tienes mucho espacio hacia atrás, muchas disputas, muchos duelos uno contra uno. Hay que ser muy bueno para jugar de central.
Lo que pasa, ¿sabes qué pasa, Kevin? Que el fútbol ha cambiado tanto, que antes se jugaba una vez por semana.
También.
Y ahora se juega.
Ahora se juega 300 por hora.
Por eso, no, pero.
Esto es, ahora el Más allá, déjame terminar.
Más allá del ritmo, que sí, por supuesto, pero que no es igual jugar una vez a la semana que jugar tres partidos
en una semana.
En una semana.
Estamos todos de acuerdo, pero yo le digo a Rafa Nadal, decir, cuando veo vídeos de McEnroe, Bor y esto, me entra la risa.
A mí también.
Dice, porque eran las grandes estrellas de toda la vida y juegan andando y le van a uno por hora la pelota. Para todos los deportes son unos atletas brutales.
Yo el otro día lo comentaba. A mí me llama la atención, ahora que estás cerca de ellos, no igual en el campo, estás en la Riar Maya, detrás de la portería en Copa, tal. Yo a veces veo las faltas laterales, los saques de esquina y alucino. O sea, qué intensidad, qué viajes se meten, qué placajes, qué pantallas. A veces hasta lo pienso, ostras, me sacan ahí tres minutos.
Se revientan.
Claro. O sea, es increíble. Son atletas. O sea, están todos preparados como ¿qué es eso?
Hay una anécdota el otro día, no sé si os acordáis, un balón que meten en profundidad a la espalda de la defensa del Atleti, al que llega Sandro y le salta Vivian.
La bestia Vivian.
Y no sé cómo, qué sensación tuvo ese hombre.
Se paró.
Pero se paró en seco.
Le dio las pisadas.
O sea, no es que.
Fue increíble.
Ni fue por la banda, ni fue para adentro, ni soltó el balón. No, se paró inmovilizado.
Él habrá escuchado la cancioncita, ¿no? Si te topas con Vivian, vas al hospital.
Este tío lo que impone.
Ahí hay aura, ahí había lo algo alrededor de Vivian.
Sí, sí.
Vamos a imponer la publicidad porque esto va de eso.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Te apetece comer bien en Basauri? Restaurante Venga Va. Nueva cocina, menús especiales a la carta. El mejor sitio para disfrutar todo tipo de celebraciones y eventos. Venga Va. Careaga Goikoa 111, bajo 14 Basauri. Junto al Bar Orise. Ven y disfruta con nosotros. Venga Va.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The People's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peepers Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peepers Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aup Athletic!
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Bueno, estaba pensando esta mañana cuando estaba preparando el programa, ¿dónde empezó el ciclo positivo de este Atleti? Yo creo que contra el Valencia ya.
Primer tiempo el Valencia, sí.
Sí, ¿no? Se jugó mejor. Hay muchos imponderables, hay muchas cosas que normalmente no se consideran, pero que son importantes a la hora de las cosas, ¿no? De la preparación, de la actuación y de todo lo demás. La parte de física es muy importante también, la cabeza se tiene que adaptar a todo lo que hay y también hay que saber perder y no caerse después de perder un partido. Y me parece que el Atleti lo está haciendo.
A ver, no me gusta quitar méritos al Atleti cuando consigue algo, pero hay que decirlo. El Valencia, que pasó por San Mamés, está como está ahora mismo, a mí me huele muy mal el Valencia. Es un equipo desdibujado, sin alma, no corría, me sorprendió para mal. El Atlético ahí sí empieza a parecerse más al de la temporada pasada. ¿Por qué? Por la presión, ya llegábamos mejor, generábamos, había ocasiones
sí,
de gol.
Sí, pero Kevin, no estoy hablando del Valencia, estoy hablando del Atlético. Y el Valencia es un equipo de primera división y cuando ganas te da más confianza. O sea, sea el Valencia o sea quien sea, ¿no?
No, si Ernesto lo dijo, que esa victoria se celebró de una forma muy especial. Pues
porque
ya llevábamos varias semanas con dudas. Y el otro día Ernesto, en rueda de prensa antes de Las Palmas, insiste en que este partido es fundamental. ¿Por qué? Porque hay otro el jueves, hay otro el domingo. Claro, si tú empiezas sumando tres este pasado domingo, joder, pasas a otra pantalla de la clasificación, ya estás en otra zona y el equipo ahora yo creo que anímicamente tiene que estar mucho más preparados para competir.
Bueno,
mejor.
A lo que iba. La resurrección del Atleti vino con el Valencia y a partir de ahí cambió un poco toda la onda y todo lo demás. Que puedes ganar, puedes perder, lo que sea, pero sí te da la confianza necesaria como para decir, bueno, estamos por buen camino, ¿no?
No, y fue una pena lo de la expulsión de Jaureguizar porque yo creo que el Atleti en condiciones normales golea Las Palmas, ¿eh? Primer tiempo le avasalló, a pesar de la que saca Paredes bajo palos. Y sinceramente, con 11, yo tengo la sensación que era un partido que el Atleti probablemente hubiera ganado más holgado.
Sí, pero terminamos ahí sufriendo también.
Sí, pero bueno, son tres puntitos y dentro de dos meses nadie se va a acordar ya de qué pasó.
Saben a gloria.
Bueno,
de todas maneras, que creo que os olvidáis que sufrimos como perros, ¿eh?
Sí, sí.
Y frente a un equipo, con todos los respetos para Las Palmas, no digo que sean ni mejores ni peores, ni que vayan a estar ahí abajo ni que vayan a estar arriba, no digo eso. Pero blandos.
El primer tiempo no corrían.
Blandos. El primer tiempo iban andando.
Me sorprendió.
Blandos a más no poder. Y una falta de intensidad absoluta. Entonces, no, tampoco perdamos la perspectiva. O sea, vamos a esperar. Esto es muy largo. Evidentemente, es la primera victoria fuera de casa. Son tres puntos que saben a auténtica gloria. Dejamos de mirar hacia arriba. Son muchas cosas. Pero sufrimos, y ojo, sufrimos porque nos pegamos muchos tiros en el pie, porque al descanso el Atleti se va con los dos mediocentros con tarjeta amarilla. ¡Ostras! que no quiero mirar a ningún sitio.
Bueno, pero si vas 0-2 y cambias al descanso, no hubiera sido tan grave. Para mí, sinceramente, creo que era un partido de golear y llevaba esas trazas. Tienes la expulsión, que es una faena, pero tienes también el tema de que Julen hace un par de fallos, que hay que decirlo así. Para mí es un enorme portero, pero no estuvo bien. Y eso te calienta el partido. Pero para mí, sinceramente, 11 con 11, ese partido se gana fácil.
Una cosita. Nerea, tú entra, porque no te van a dejar hablar. O sea, si no, yo te doy
De hecho,
paso,
le hemos cerrado,
¿no?,
el micro.
Hay que meter cuerpo aquí.
No, de verdad. ¿No? O sea, tú imponte, porque estos no que se callan nunca. O sea,
son peor que los jugadores.
Sí, ¿no? Sí. Yo sufro con todo esto. Pero sí, como espero el codillo, me tengo que quedar. Bueno, vamos a meterte también en la...
No, yo del Atlético opino lo que he dicho antes. Obviamente, contra el Valencia, pues sí, se notó que el equipo estaba más cómodo. Opino lo mismo, que al final Valencia tampoco nos puso las cosas muy complicadas. Pero yo sigo pensando lo mismo, que el Atleti, yo creo que en todas las temporadas ha visto que es un equipo que tiene que tener minutos, tiene que tener los jugadores otras sensaciones dentro del campo. Y yo creo que se está viendo los resultados, se vio la temporada pasada, que una vez que se van cogiendo esos minutos, luego el equipo va teniendo resultados dentro del campo.
¿Tú ves compensada la plantilla?
Sí, o sea, a mí es una plantilla que me gusta y me motiva hasta para Europa.
Sí.
O sea, yo creo que todos los atletizales estamos contentos con la plantilla que tenemos y pues los nuevos fichajes también gustaron.
Cuando venga Unai vamos a ser todavía más...
Sí, de todas formas, es lo que me preocupa y lo he dicho desde el principio de septiembre. Vamos a ver si nos da. O sea, es que no es fácil jugar jueves, domingo, jueves, domingo, jueves, domingo. Llevamos 6 temporadas sin pisar Europa, que es una buena plantilla, a priori sí, pero vamos a ver si realmente Ernesto saca chispas de todos, pero si no hay lesiones.
Esa es la clave. La clave es la gestión de los minutos y de los jugadores.
Por eso, de momento lo está haciendo de cine. Llevamos 21 titulares en 5 jornadas. No se puede pedir más. El rollo es que cuando... Eso, pues no ahora, porque ahora acaba de empezar esto. Como le pasa, me acuerdo, algunos años la Real, que era líder en noviembre. Y yo siempre les decía a mis amigos Churi Urdines, en enero y febrero hablamos.
Claro.
Y ahí se vienen abajo los equipos, porque salvo Madrid y Barça, que tienen 25 tíos de verdad... A la hora, la verdad, me refiero, es muy complicado mantener el tipo. Y Valverde ya lo ha avisado, ¿eh? Dice, yo, años que hemos estado en Europa, luego en Liga, te dejas mucha pluma. Pero es lo normal,
y
porque no es tan fácil.
Y el otro día, volviendo al partido, para mí, está claro que la primera parte es sensacional, hay superioridad. Aún así, la primera ocasión la tienen ellos, doble parada de Julen, y luego también la que saca Paredes. O sea, atrás el equipo no tiene esa consistencia defensiva. O sea, estamos... permitiendo que nos generen, o sea, incluso dando regalitos.
Sí, pero yo
y el otro día Julen, a ver, hay que decirlo, todos somos de Julen, evidentemente. Uh-huh. Es un chaval que tiene una personalidad terrible, transmite calma, lo que no transmitió el otro día. Nos ha dado también esa final de Copa, pero el otro día Julen tiene dos errores groseros.
De hecho,
la primera se la come, evidentemente, y la otra mide mal.
Pero la que has hablado antes de la doble ocasión es que la genera él.
Sí.
Porque no es un tiro no bloqueable.
La primera se le escapa.
O sea, que no es una ocasión. La segunda sí, que hace un paradón.
Porque es muy rápido reflejo.
Pero vamos a ver. O sea, ¿quién no falla? O sea,
totalmente. No, que hay que fallar.
El Papa. Eso dicen toda la vida, ¿no? La infalibilidad. Tú y yo que hemos estudiado en colegio de curas, el Papa no falla.
Ay, con el 2-1 hace un paradón de un testarazo de Las Palmas brutal.
Fabio,
es un chaval. Es que tiene
que fallar.
Totalmente.
Por supuesto. Es que Unai Simón también
las
hizo.
Las simonadas famosas.
Hemos visto a Iribar jugar, aunque éramos unos críos, todos los porteros, Casillas, Arconada, Zubizarreta, todos se las han comido.
Pero ya no es las dos que falla el otro día. Yo me fijo más en los saques de esquina que hacen casi en la segunda parte al final. Si os fijáis en él, sale todas, pero mide mal. O sea, se precipita. Creo que estaba incluso nervioso, porque se ve que sale como hasta por salir.
De hecho,
y es un tío que transmite calma, ¿eh?
Pero cualquier persona puede tener un mal día.
Pero el día del Atlético Madrid tampoco se sale. Por esto que no pasa nada, pues todavía le falta coger un poco. Si jorobó 3 vértebras, que menuda broma, pues vamos a darle tiempo.
Y si le suplente Simón tiene que ser, si me repetís, jodido, ¿eh?
También.
De todas maneras, ¿me dejáis haceros una pregunta?
Sí.
¿Vosotros no pensáis que este año la preparación física del Atleti ha variado? Es decir, en anteriores temporadas los preparaban para que de inicio estuviesen a mucha intensidad y luego hasta donde diera, pero ya con el saco lleno. Y yo creo que este año
se está mirando más
a futuro,
Europa,
y sobre todo que el equipo también dure más.
Es normal lo que estás preguntando y es normal la respuesta también, ¿no? Por supuesto que ha variado, porque es una cantidad de partidos que no tienen nada que ver con una liga normal, y estando en Europa y todo lo demás. Ha variado muchísimo, por eso hay tantos jugadores que van rotando, ¿no?
Claro.
Y lo está haciendo perfecto Valverde en ese sentido.
Y luego hay equipos que no juegan en Europa, mira el Villarreal. El Villarreal, estoy seguro que la preparación no tiene nada que ver con la nuestra. El Villarreal ha empezado a sacar puntos desde ya, están a un puntito físico seguro mejor que el Athletic, pero dijimos, después del parón vamos a ver a un Athletic mejorado. Así ha sido. O sea, el primer parón, el Athletic ya está mejor.
¿Qué nata tiene Marcelino,
Yo creo que 9 puntos en los descuentos.
Y cómo domina
la estrategia.
El balón parado.
Este año Champions. Yo te digo que el Villarreal va a entrar en Champions.
A mí me encanta Marcelino.
Tiene un equipazo, tiene un entrenador brutal que ha cogido el equipo ahora ya en junio y no en mitad de temporada.
Si,
no juega en Europa.
Si atrás empieza a defender mejor, yo no sé si le va a dar para ser cuarto, pero que va a estar en Europa seguro.
Yo creo que va a ser el Girona del año pasado. Va a hacer una temporada
muy complicada. Con una vertebral está muy entradita en años.
Y luego os digo una cosa, en el tema de la preparación, que puede ser cierto que la hayan retrasado un poquito, porque como mínimo vamos a andar por los 50 partidos y ojalá sean 60, si se llega lejos, pero te digo una cosa también, es una vergüenza empezar la Liga el 13 de agosto, cuando ha habido Eurocopa y Juegos Olímpicos, porque ha habido partidos nefastos de todos, y si hubiera empezado, por ejemplo, el 28 de agosto, pues Iñaki Williams y compañía hubieran empezado mucho mejor físicamente.
Las dos primeras jornadas de Liga son de track.
Son nefastas.
Todos pues los equipos,
Marcelino.
A mí parece un crack.
Es un crack total.
Es un entrenador como la copa un vino.
Mira, le teníamos todos una tirria. Marcelino, llanto y vino. Le decíamos todo el tiempo. No, hasta que lo conocimos. El día que llegó a Bilbao, estábamos nosotros en el parking del Meliá. Y justo viene él con Manolo Delgado, ¿no? O estaba con nosotros Manolo.
Manolo estaba con nosotros y justo bajaba, se hospedaba ahí Marcelino.
Y bueno, y yo lo tenía, o sea, vamos, muy mal catalogado Marcelino. Entonces me acerqué y le dimos la mano. O sea, mucha suerte, porque tu suerte va a ser la del Atleti y todo esto. Encantado. Un tipo encantado.
Súper profesional.
Pero en 3 días trajo la Supercopa.
Impresionante.
O sea, fue como...
A mí me decían los jugadores, control de peso diario, multa. O sea, no al mes ni a la semana, todos los puñeteros días a pasar por la báscula. O sea,
y el staff técnico también están finos, ¿eh? Sí. Todo el mundo está ahí preparado.
Ojo al Villarreal, que va a andar como un tiro. De verdad.
Menos mal que no juego ya en el Atleti. Digo por lo del peso, con Marcelino. La madre que me parió.
Vamos ya. Están haciendo señas que tenemos que ir a publicidad. Venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
El Asador Iturgi Berria abre sus puertas detrás de los campos de Fadura en un entorno espectacular. 5.000 metros cuadrados de jardines, parking, campo de futbito, 3 comedores para 300 personas, eventos, bodas, bautizos, comidas, cenas y celebraciones para empresas y particulares. Lo mejor, la excelencia en carnes y pescado. Y todo ello de la mano de Anarch e Ivón Azcue. Asador Iturgi Berria.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
Infosegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. Infosegur, tu seguridad, nuestro gol.
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Irarragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye, además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité, en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Bueno, pues llegó el bacalao de Nico Williams.
A ver, el bacalao de Nico Williams, Fer, está al alcance de pocos jugadores. Y ahora alguno dirá, pero ¿este dónde va? O sea, cualquier jugador, y te voy a decir bueno, no te voy a decir medio bueno, cualquier jugador bueno. De 10, 9 le golpean a gol porque el portero está adelantado. Se precipitarían como diciendo, espera, que le tengo que pegar. O sea, mirar qué calma, qué talento tiene este chico, que la baja, espera, se le da a su hermano. Y luego ya la definición de abrir el interior es un pase a la red, pero con ese gesto técnico es una sobrada de gol. Yo cuando cada vez que lo veo digo, de verdad.
Y luego te abre una puerta que puede jugar por dentro.
Espectacular.
Puede jugar de Nico, en punta o de media punta, porque no tiene por qué estar solo en banda. Ya se ve que tiene mucho talento para jugar por dentro.
Lo quiero ver por dentro más a menudo.
Por eso te lo digo, que nos abrió esa puerta.
Es difícil teniendo a Yuri detrás.
Bueno, pero si juega dama, hay que hacer combinaciones. El rollo de Adama es que defienda, ¿eh? Porque hacia arriba va como un cohete. El rollo es que defienda.
¿Te gusta Adama a ti? ¿Te gusta?
A mí sí me gusta. Pero también hay que trotarle. O sea, yo necesito verle más tiempo. Sí. Pero sí, sí me gustó, sí me gustó.
Tiene cosas. Tiene cositas. Está... Sí.
¿Le podemos dar un poquito a Yuri también? ¿O?
Sí, sí.
Vale, yo el otro día, y lo tengo que reconocer, estaba viendo el partido en un bar en Durango y me enfadé mucho. O sea, generalmente estoy tranquilo e incluso durante el partido asimilo las situaciones. Pero me dio mucha rabia cuando vi a Yuri Berchich en plano, estuve viendo el partido en un pantallón gigante. Entonces, yo veo a Yuri como dobla, veo que se equivoca a Guru, pero ya dejo de mirar el balón y solo me fijo en Yuri Berchich. Y ya empieza con sus raspamientos, con sus rapapolvos, y empieza a bajar andando. Y yo ahí pensé para mí, a ver, Yuri, o sea, por lo menos vuelve al trote. O sea, o si no, dile a Nico que te coja la espalda. Claro, en la tele se ve muy bien. O sea, yo veía un solar a su espalda. Yo decía, es que la van a poner ahí, es que la van a poner ahí. Pero yo seguía viendo a Yuri andando. Digo, de verdad, hace tiempo que no me enfado tanto. Es indignación, es decir, ¿pero qué haces? Que no eres juvenil.
¿Qué minuto de partido era eso?
¿Qué minuto de partido era? ¿Qué minuto fue el 60. Pero lo fuerte es que si íbamos, el partido está controlado. Si tú doblas y no puedes volver, no dobles. O sea, dosifica tus esfuerzos. Si Julio lo ha reconocido, hace de aquí a un tiempo atrás, se dosifica mucho más porque es consciente que ya no está físicamente como antes. Entonces, si el partido está controlado y tú doblas, vuelve. Y si no, no dobles. Me dio mucha rabia. Se carga el partido para mí en ese momento, sin duda alguna, y luego las tintas a Julen, o sea, al chaval, a Jaure, pero ese Jaure está haciendo lo único que es apagar incendios. De verdad, Yuri Berchich, me imagino que Ernesto le habrá cantado a las 40, porque es de traca, ¿eh?
Pero bueno, ese es lo que hay, ¿no? Yuri físicamente está como está, no tiene ya 20 años, ¿no? Y bueno,
hombre, yo no le veo mal físicamente, lo que veo lógicamente es que Nico le quita la banda. Entonces tiene que jugar más por dentro, ya, casi ayudando a los centrales a sacarla porque no tienes carril. O sea, Nico ahora mismo es intocable y me parece bien, ¿eh? O sea, Nico ahora mismo es una estrella mundial, no nos vamos a engañar. Pero Yuri es Yuri y será Yuri hasta el día que se jubile, porque ya cuando estaba en juveniles era pues muy suyo,
sí.
Y con la edad pues no se ha temperado demasiado, porque yo veo muchos rivales que le buscan las cosquillas para echarlo.
Y lo que hace es mide muy mucho sus subidas y cuando sube y no se la dan, se vuelve loco, pero tú también subiendo estás generando espacios. O sea, que no te vuelvas tan loco. Y si eso sí, insisto, vuelve. O sea, tienes que volver y si no, no dobles.
Pero lo que vamos, Kevin, es que al final a Yuri le compras con lo bueno y con lo malo.
Por supuesto,
Y es Yuri, es el mismo que hace 20 años.
Sí, para mí es titular,
Yo no sé si es...
Indiscutible.
Sí, indiscutible.
Yo no sé si está bien o no físicamente, pero sí sé que el otro día Mervin le gana todos los duelos.
Claro, tiene días también, ¿no?
En carrera y en velocidad le ganan todos.
Sí. Pero en experiencia y todo esto...
Y te lo voy a decir así, hay que apostar por Adama.
Es el futuro. Digo, es el futuro.
No es el futuro.
Presente, hay que meterle.
Ya, digo que es el futuro porque o sea, a Yuri le quedan cuatro periodiarios.
Se le ha fichado para eso.
Claro.
Se mandó a Imanol Fuera para que Adama sea pronto el titular.
Aparte, me consta que Adama lo que le están haciendo trabajar mucho es en el sin balón y en el defender, porque lo que ha dicho Asís es una bestia. O sea, físicamente es muy fuerte y aparte es un lateral que nos gusta, el moderno, sube, el que sube mucho.
Baja.
Pero también le están diciendo, en su debut para mí lo hace muy bien, porque hace un debut de cumplir. Tú el primer día no puedes empezar a perder el sitio, ir para arriba. Entonces fue cauto, por eso quiero verle más. Pero el otro día, a un juvenil no le permites hacer lo que hace Yuri, ni a un chaval
pero
que lleva
hasta el rollo
años
de los galones.
Pero es Yuri Berchich,
a Yuri, claro, eso. Es.
Pero de verdad, ¿no se enfadó a vosotros?
A ver, ¿cómo nos vamos a enfadar?
Yo me volví loco.
También tengo una cosa, por repartir un 10-90% el pase de Guru. Joder, tío.
Sí, claro,
la jugada que estaban haciendo ya al primero todo que.
Pero baja.
Sí, bueno,
al trote cochinero,
porque baja nos bajó también las persianas.
De todos modos, Adama. Me parece más consistente que el otro chaval que se fue, ¿no? O sea, porque no es mal jugador, Emanuel, pero este tiene más presencia y me parece que tiene más futuro.
¿Quién? Es que no tengo
Adama, bien. Adama.
Ah.
Adama que Emanuel. Emanuel es un... Lo teníamos todo muy bien, pero joder, hizo cosas, no sé, está cedido.
A ver, Emanuel, ¿no? Tiene que subir el Everest sin cuerdas, porque después de dos o tres partidos que Valverde le puso titular, la grada le ha cogido la etiqueta y ojalá vuelva y sea un fenómeno cuando recupere los cruzados y demás, pero lo tiene difícil a día de hoy.
Es que es difícil, ¿no? Sí. Y sin embargo, Adama entró bien, lo poco que jugó lo hizo bien, y bueno, y aparte tiene físico, tiene las piernas largas.
Bueno, es un atleta. Es y el fútbol, atleta. Lo que hablamos es de atletas. Mira, a mí me decía un día Sabino Padilla hablando. Sabino Padilla entrenaba a Miguel Indurain cuando ganó 5 Tours y 2 Giros. Entrenaba a Arantxa Sánchez Vicario, que ganó 2 Roland Garros. Y entrenaba a Martín Fiz, que fue campeón del mundo de maratón.
Casi nadie.
Y él decía, el deporte más duro es el fútbol. Dice, porque los otros que yo entreno, y eran la de Dios a nivel mundial, dice, no tienen ni tanto cambio de ritmo, ni tienen golpes. Y decía, por eso cuando hablamos de lo de rotar y demás, el fútbol es muy, muy jorobado hoy en día.
El fútbol es durísimo, es una guerra. El fútbol es un horror.
Hay que ver físico. Cómo terminan hoy en día los jugadores. Es habitual ver a 3-4 jugadores de los distintos equipos. Oye, en el césped con los...
Incluso algunas hasta llorando. A la parte del dolor muscular.
Mirar a Ari Chaduriz, que tenía la cadera como un señor de 85 años. O sea, quiero decir que hay unos desgastes, hay unos impactos, hay unos golpes.
Ayer le oí a Jesús Navas, jugador de Sevilla.
Que no puede jugar con los hijos.
Que no puede jugar con sus hijos por un problema de artrosis brutal que tiene. Hombre, tiene 37, 38 años.
Sí, yo os digo una cosa, ¿eh? Además, la mayor parte de futbolistas se conozco están todos operados de cadera o de rodilla.
Todos.
Están poniéndose prótesis de cadera a la mitad del exatleta.
Es muy duro el fútbol.
Sí, sí, muchos duro. Jugadores han salido diciendo que después de los partidos les cuesta tanto dormir que necesitan ayuda.
Y ahora yo voy más a... A ver, estamos hablando de élite. Yo también he estado muchos años jugando en fútbol regional. Yo tengo amigos de mi edad. Muchos amigos de mi edad están... jodidos.
Sí, sí.
O sea, que estamos hablando de también regional, pero es que el fútbol en cualquier categoría es muy duro. Es que, o sea, es muy duro.
Os empeñáis en decir lo contrario, pero el deporte no puede ser tan bueno. ¿Qué? Hacerme caso.
Al menos el profesional no.
Bueno, yo lo dejé con 17 años por desgaste de cartílago. ¿Sí? Y fue, sí.
Hay, recuerdo siempre una entrevista que le hicieron a Rafa Nadal en El País. Se la hizo John Carlin. Y le dice en un momento, pide un deseo. Y contestó, un día sin dolor. No lo olvidaré, jamás en mi vida.
Y, pero es más raro es un jugador que juega los partidos sin dolor.
Ninguno.
Previo, ¿eh?
Claro. Claro.
Están siempre enchufados o
ninguno.
Lo que sea.
O sea, ningún jugador, así, ¿eh? Ningún jugador no tiene una mínima molestia. O de hace 2 semanas que tengo el tobillo mal, o que tengo cargado y me han estado tratando toda la semana, sí, o sí. Que tengo un esguince mal curado, o que tengo un bocadillo del entrenamiento que me duele un montón. Ningún jugador juega sin ningún tipo de molestia. Todos tienen algo. ¿Es así?
Pues sí, así es el deporte, ¿no? Y bueno, y todos los que hicimos deporte sabemos lo que se sufre y lo que también las cosas buenas que te dan. Que...
Y antes hemos citado a nuestro niño Oscar de Marcos, que ya se está haciendo mayor y estamos todos pues, cruzando los dedos para que siga, cloroformo, que se meta en una bañera. Pero Demar juega el fin de semana y la temporada pasada hasta el jueves estaba tieso. Pero cuando digo tieso, tieso, no sé si como Navas, pero estaba muy tocado. Por eso tenía tantas dudas.
Cuando iba a Lezama y esto, que Urzay se pasaba toda la semana sin entrenar, ¿eh? Lo mimaban para el partido. Entrenaba el último día y como era el Panzer, pues jugaba y era buenísimo, pero no podía ni entrenar. De lunes a miércoles, sala de baño y masaje.
¿De lunes a miércoles?
Urzay no podía entrenar. Y luego ya el fin de semana estaba como una bestia y era un enorme jugador. Pero no le daba el físico para estar entrenando como los demás.
Y sí, tenía un peso también específico.
Tenía su nombre igual de 90 kilos.
Y en el campo.
Tenía otro físico.
¿No? Y esta semana los jugadores estarán contentos, ¿eh? El jugador quiere jugar partidos. Prácticamente no entrenan. Sobre todo los titulares prácticamente no entrenan. Porque no. Entre que tiene recuperación, antes de un partido
descanso.
No vas a hacer el gamba. O sea, para los jugadores son semanas. Para nosotros es una gozada porque vuelan. Ajá. Para los jugadores también, ¿eh?
Bueno, no entrenan porque ya están en forma.
Pero tampoco puedes meter carga.
No, por eso.
No, eran compensatorio. Los que menos han jugado entrenarán aparte y ya está.
¿Sí?
Y es difícil. El que no está entrando se siente como diciendo, ¿cuándo me toca a mí? Yo quiero creer que Ernesto lo va a tener que hacer por necesidad. Vamos a ver muchos once diferentes y vamos a empezar a ver diferentes jugadores. Pero el que no entra no es fácil, ¿eh?
No, pero es que hoy por hoy, los equipos, todos los equipos, no tienen una base titular en general porque son tantos los partidos que se van rotando ya, pero de antemano se van rotando. Hoy va a jugar este, la semana que viene va a jugar el otro, el domingo juega este.
Es que Fernando es el fútbol de los 5 cambios.
Por eso.
Medio equipo.
Sí.
Es otra historia.
Va a haber más cambios, yo creo. Vamos a hacer publicidad.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte.
En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
InfoSegur, protegemos lo que más importa dentro y fuera del campo. Así como el Athletic Club protege su portería, nosotros protegemos lo que más valoras, ya sea tu hogar, tu coche o tu negocio. Confía en nosotros para asegurar lo que más te importa. Más información en infosegur.es. InfoSegur, tu seguridad, nuestro gol.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día. Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, black boot. Más de 17 años avala nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Giorgio, Roble Tatú. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tatú.
Backstreet Lounge Leioa, abierto de lunes a sábado. Comidas y cenas todos los días, nachos, hot dogs XXL, bocadillos, ensaladas y mucho más. Terraza cubierta, zona de sofás y pubs donde tomar un cóctel o una buena copa, batidos, frappés, smoothies y meriendas con tartas caseras. En Backstreet Lounge se realizan eventos privados y celebraciones. Backstreet Lounge, junto al Hotel NH La Avanzada, Paseo Landavarri 3 en Leioa. Reservas en el 94-480-2738.
Hemos hablado del pasado, del presente y vamos a hablar un poco del futuro. Vamos a hablar un poco, a ver si sabemos cómo están los chavales cedidos por ahí. Creo que son 5, ¿no? Unai, Aguilus, Hugo Rincón, Urco y Zeta, que el otro día marcó, ¿sí?, al Albacete. A Duárez y Unai Vencedor, que todavía parece mentira que esté cedido ya un jugador que tiene la
experiencia. Sí, con Marcelino fue un jugador importante, pero luego a raíz de lesionarse entró, ¿no?, en declive. Bueno, me da pena porque es buen chico, pero también es bueno que en el Atlético haya mucha exigencia y que haya que tirar la puerta para jugar. O sea, tampoco es malo que alguno vea que lo complicado que es estar y lo bien que se está en Lezama.
Lo que pasa es que, lo que decía antes, el centro del campo del Atlético es una pasada.
Si están bien, sí. Por eso, pero hay que, tiene que estar bien.
La temporada pasada estuve yendo a Vencedor en Ipurúa, algún partido, y yo creo que son ritmos. O sea, el ritmo que juega en el Eibar, bueno, puede estar. Incluso a veces
le costaba
algunos partidos, pero en cambio, claro, estamos hablando del Atlético. O sea, a las intensidades y los ritmos que juega este equipo. Yo creo que ahí a Vencedor le superó. Como Iker Muniain decíamos que en este Atlético era difícil, yo creo que Vencedor se dio cuenta de que era complicadísimo.
Pero Vencedor ha tenido en el Atlético buenos partidos, muy buenos partidos. Vamos,
Sí, pero bueno, que eso no te garantiza nada. Era López, yo creo que en el mismo caso.
Era titular.
Con Marcelino fue, pero luego perdió el sitio.
Fíjate, el caso de Marcelino. López, igual ayer que vuelve a meter otro golazo, ojo, metió el día del Barcelona. A comienzo, no sé si fue la primera o segunda jornada también.
Es más eléctrico, Unai López.
Pero fíjate, yo pienso, cuando veo casos como el de Unai López, pienso en la figura del director de fútbol, director deportivo del Atleti, y en lo importante que es no caer siempre en los caprichos de nuestros entrenadores.
Pero es difícil.
La salida de Unai, yo creo que he considerado muchas veces que fue precipitada.
A mí me parece un jugadorazo.
A mí me parece que ahora hay mejor opinión pública de él que cuando jugaba en el Atlético.
También,
porque
es verdad.
Mucho haterío en la grada, ¿eh? No era tan admirado. Y Unai Núñez igual.
Total.
No estaba muy por la labor de que siguiera. Yo creo que Hugo Rincón está llamado a ser titular en el Atlético tarde o temprano. Y Zeta lo veo complicado. Zeta. Unai Vencedor, pues lo veo complicado. ¿Quién más teníamos? Está Aguiluz, creo que tiene que volver. De hecho, me sorprendió lo de Unai Núñez.
Vamos a ver Nico Serrano.
Y Nico Serrano ojalá acabe siendo lo que todos esperábamos que era, porque cuando se le fichó venía para crack.
A ver, eso se dice vulgarmente, pero el bueno era él y luego estaba Nico. O sea, de los dos Nicos, a priori, desde cuando están de chiquis, vino del Villarreal y parecía que Nico Serrano era... Y esa pierna izquierda no se ven muchas. Entonces yo creo que hay que esperar. Tengo ganas de verle, ¿eh? Yo creo que le den bola y vamos a ver si realmente puede ser un jugador interesante, porque talento tiene, pero solo con talento tampoco se juega.
Es que arriba ahora es casi imposible jugar.
Imposible.
Porque encima has traído a Diallo y Berenguer, fue una renovación que todos pedíamos a gritos. Ahora mismo, salvo que haya lesiones, Nico Serrano lo tiene muy complicado.
Que Berenguer tiene que entrar más, ¿eh? También. Lo tenemos claro.
Y Diallo.
Yo te digo, para mí Berenguer puede ser perfectamente titular. Y estando quien esté en la banda esa.
Claro que sí.
El otro día, mira qué balón pone.
Pero si tienes 5 o 6 que tienen que ser más o menos titulares, Nico Serrano no está.
Bueno, va a jugar porque va a haber mucha rotación. ¿Te gusta a ti, Berenguer?
A mí me gusta mucho, la verdad. Sí. Y yo sí que le pondría más. O sea, es un jugador que cuando sale, aunque tenga pocos minutos, marca las diferencias. Y a mí técnicamente me gusta mucho. Cómo se mete hacia adentro también.
Personalidad.
Hace algo muy difícil, que es entrar a los partidos ya iniciados y avanzados y hacerlo al mismo ritmo que sus compañeros.
Ha mejorado en eso, ¿eh? Yo me acuerdo cuando llegó aquí, que cayó de pie, que era titular indiscutible, que fue Pichichi, que andaba con un tiro, le pasó Nico Williams por la izquierda, empezó a ser suplente y el lenguaje no verbal de ese chico te decía, este está rayado con la vida. Sí. Creo que hubo toque de atención porque a partir de unos partidos empezó a presionar, a morder, a ayudar al lateral. Y hoy sale eléctrico, hoy sale diferencial. Le costó, ¿eh?
Es algo que yo, mira, hablando de intenso, sí me gustaría ver un poquito más a Javi Martón. Me parece que ese chico puede echar una mano. No digo para ser titular, ni en broma, que me parece que la primera es muy complicada.
Ernesto
pero sí creo,
dice que al espacio va muy bien.
Y es muy intenso, es muy peleón, va bien a la presión. A mí me parece que ese chico un cuarto de 20 minutos ya se le podía ir dando.
Sí,
sinceramente.
Estaría bien. Con respecto a Berenguer, a mí me parece que sale enfadado. O sea, no le gusta ser suplente. No le gusta para nada pero y sale...
¿A quién le gusta ser suplente?
Un problema en el vestuario está bien.
Pero depende, ¿no? O sea... Claro. No tiene por qué enfadarse. O sea, tiene que asumir que hay otro que está mejor que él.
Pero si eso le hace rendir, Fernando, está bien.
Lo que pasa es que es un tipo muy competitivo. Muy, muy competitivo. Muy serio. Y es un buen... A mí es un crack total, ¿eh? O sea,
me parece una renovación de libro.
Hay partidos que lo está viendo Iñaki y tal, y dice, joder. O sea, no es el Iñaki que tiene.
Además, mira, hay una cosa. Otras veces cuando decíamos, miras al banquillo
y ¿qué hago?
Y echas agua. Y ahora dices, mira, está Berenguer... Algo puede cambiar y esperamos que Diallo también.
Pues, y además te voy a decir una cosa. Tanto Berenguer como Diallo, y no lo hemos dicho hasta ahora, son jugadores polivalentes.
Sí.
Pueden jugar en diferentes posiciones y eso a Ernesto le da muchas alternativas. No solo que mires al banquillo y digas, bueno, es que puedes jugar con ellos.
Sí.
O sea, Diallo puede jugar en 4 puestos perfectamente. De hecho,
y Berenguer parecido.
Y Berenguer muy así. Parecido. Yo sigo diciendo que es un media punta acojonante.
Sí.
Y cuando ha tenido la oportunidad lo ha demostrado.
Han aprovechado también ahí de media punta, ¿eh?
Entonces,
y pone bien el balón parado, ¿no? Por eso que es lo bueno.
Muy completo.
Pero que por eso vemos a Nico Serrano no tiene sitio.
Y luego, ¿sabes lo que me gusta de Berenguer? Y siempre lo digo. Hay jugadores que eso se tiene o no se tiene. Él tiene personalidad. O sea, él siempre se va a atrever. Él siempre va a encarar.
Siempre,
le da igual
quién
esté delante. Hay otros que salen la primera acción a ver cómo me sale. Hoy no salgo muy para allí. Hoy estoy frío.
Hablas de uno que está cedido.
Sí.
Un hombre que no ha salido.
Qué zorro es así.
No, Berenguer es un jugador que te da confianza porque siempre sale con todo. Y aparte se tiene mucha confianza él mismo, no se corta para nada. O sea, él intenta y si no le sale...
En verano dijimos, el mejor fichaje que puede hacer Atleti, la renovación de este chico.
Sí, sí.
Y así ha sido.
Sí, mentalmente es muy fuerte.
Muy fuerte, muy fuerte. Que es importantísimo.
Otro jugador en su posición, al ver, porque muchas veces lo ha hecho bien... Y ahora haciéndolo bien, sabe a quién tiene su posición y que es muy complicado poder jugar 80 minutos o 90. Y aún así, cuando sale, otro jugador igual dice, mira, lo voy a hacer fácil, que vea Ernesto que el juego corto lo hago bien. Él aún así busca los unos contra unos y le da igual el fallo.
Bueno, vamos a ver qué pasa cuando empiece a enchufar la Guru, porque de momento...
Por cierto, Fer, os pregunto a todos, ¿no le habéis visto a Nico Serrano muy cambiado físicamente?
Mucho más fuerte.
Ahí hay trabajo.
Ha puesto ahí
hay trabajo.
Ahí, por los preparadores personal trainer, PT, ¿no?
Está como el vinagre el tío, ¿eh?
Acuérdate lo que te digo, lo dije el otro día. Vamos a ver en junio cómo está, ya lo... ¿Os acordáis cuando Nico Williams llega al primer equipo, qué bracitos tenía?
Sí,
en las fotos, en las imágenes, dices, ¿este es Nico? ahí hay un trabajo, ahí hay constitución, ahí hay físico, ahí hay gimnasio,
ahí hay alimentación.
Alimentación.
Hay restaurantes.
Les ponen como son bombas físicas.
Toscana, Toscana Villar y compañía. ¿No? ¿Es así?
Mira, el otro día tú has comentado la jugada de Lenormand, esa jugada de Guru que Yaló. Lenormand le hace una caricia así y Yaló. Es que lo desmonta prácticamente. O sea, intenta ir al primer palo y ni puede, porque Lenormand en el contacto es muy bueno. Estoy seguro que con el tiempo y aló, esa jugada.
Irá esa pelea.
Por supuesto.
Claro que sí.
Por supuesto.
Sí. Bueno, y hablando de Guru, ¿qué pasa que no mete?
Bueno, tranquilidad. Tranquilidad.
Yo creo que tampoco le han puesto una que yo recuerde en 5 jornadas, ¿eh? Mira. Él se descuelga y hace mucho trabajo de generación en segunda línea, que lo hace de cine, aunque el otro día canta la jugada del gol de Sandro. Pero yo creo que hay que ponerle balones a Guru para que remate.
Quédate con el primer gol. Eso pocos jugadores te lo hacen. Si él estaría ansioso, él la golpea. Él es capaz de dejarla pasar y hacer un gol
y arriesga,
de faula.
Porque si sale mal, le cruje.
Eso. Pero eso es Guru, talento.
Perdón, perdón. Eso que hizo es una genialidad.
Eso es una genialidad.
Es una genialidad.
Por eso te digo.
Pero
Fer,
los genios están mal vistos si no le sale. Porque luego dicen, ¿cómo no la pegas? Y tal. Y
ahí demuestra que tampoco igual tienes ansiedad. Porque si realmente estás ansioso, joder, un delantero coges a la primera y la intenta enchufar. No. Él ya está viendo que viene Ollán de segunda línea y la deja pasar. Es majestuosa la jugada.
¿Te imaginas, Alfredo, si hubiese fallado con eso? Dirían, pero este de qué va si no tiene para meter el... O
sea, a mí me extrañó que no la enchufara al primer toque. Siendo Sancet, ¿eh?
Porque es magia. Otro a la primera, pero él es capaz de controlarla con un tío al lado y meterla a puerta vacía.
Es que Sancet me parece un talento universal.
Es lo que me digo, sinceramente. De todas maneras, yo te digo una cosa. A Guru yo el otro día ya le noto otro aire. Creo que está mucho más participativo, mucho más activo. Él sabe que tiene que trabajar mucho, bajar mucho, sacrificarse para abrir los espacios y generar.
El balón que le pone Iñaki, ¿eh? Ahí no estuvo, ¿eh? Ese balón que pasa por el área, ¿eh?
Guru es un poco el Griezmann de Francia, del Mundial, digo, no el de el último, no el de la Eurocopa, que es el que, siendo muy bueno, curra para los demás y aún así es capaz de hacer goles.
Bueno, nos queda un minuto, vamos a sacar conclusiones de todo esto. ¿Cómo podemos decir cada uno de cómo termina el Atleti? Yo digo que va avanzando progresivamente.
Yo creo que va a ser un año de altos y bajos. Va a ser un año de irregularidad y un año complicado.
Pero avanzando siempre.
Complicado sobre todo para el aficionado, porque un día va a salir del estadio loco, entusiasmado, y otro día va a salir tocadito. Entonces hay que ser fuertes, como Alex.
Yo estoy contigo. Progresa adecuadamente, pero creo que la Liga nos va a despistar.
Sí, yo creo que si el foco se pone en Europa, que creo que también es lo que estamos pensando un poco todos, la Liga puede que se nos vaya. Va a ser un año irregular, digo yo.
Es una buena conclusión.
Es la definición. Va a ser un año de alternativas. Es imposible llegar a todo. Además, ya está Supercopa, Vía Arabia y tal. Yo me conformo con que a final de curso hay algo que celebrar.
Yo me quedo con la definición de Nerea, que fue la mejor de todas. Y vamos a despedirnos. Muchas gracias por estar. Ya vendrás, ¿no? ¿Alguna otra vez?
Seguro que vale. Sí, gracias.
Bueno, vamos a despedirnos al grito sagrado, que hay mucha gente hoy en el James Prosit. Y me alegra que haya mucha gente. Me alegra que haya. Con la valla que pusieron ahí, fue una.
Sí, cena aquí, Dios.
Sí, vamos a asustar a la gente. Vamos, venga, va. 1, 2 y 3.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Buen ambiente, buenas copas y buena música. ¿Dónde? En Algorta, en The Peeper's Irish Pub. Exquisitos pinchos, un excelente menú del día y también menús concertados. Y para disfrutar de la noche en The Peeper's Irish Pub, actuaciones en directo y el mejor ambiente de Algorta. The Peeper's Irish Pub, en Avenida Basagoiti 47 de Algorta. ¡Aupa Athletic!
El restaurante Petit Comité se ubica en un caserío que ancla sus orígenes en el siglo XV y sus propietarios son hijos de José Iraragorri, el Chato de Galdacao, leyenda del Athletic Club y de la selección. Un restaurante ideal para encuentros familiares, románticos y de negocios. La oferta de Petit Comité incluye además de sus afamados pescados y carnes a la brasa, un menú degustación con productos de temporada y amplia carta de vinos. Restaurante Petit Comité en Galdacao. Un universo de historia, pasado, presente y futuro.
Titanium, tatuajes personalizados, elegantes y con corazón. Tradicional, realismo, neotradicional, black boot. Más de 17 años avalan nuestra experiencia con artistas prestigiosos reconocidos internacionalmente, como Ceci Mateos, Sebastián Carvajal, Yorso, Roble Tatú. Titanium, en el corazón de Deusto, Luis Power 5. Teléfono 688-639-609. Web estudiotitaniumdeusto.com e Instagram Titanium Tatú.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.